Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Solo falta notificar la sentencia a las partes. El Constitucional tumba el artículo 130.1 apartado B de la Ley de Grandes Ciudades. Esto sobre el papel, en la práctica, dos delegados tendrían que dejar el ayuntamiento por no haber sido elegidos en las urnas y no estar en las listas del Partido Popular. Los dos que Botella se trajo de fuera, es decir, Fernando Villalonga, delegado de las Artes, y Gómez Angulo, delegado de Medio Ambiente y recién llegado al gobierno municipal tras la crisis del Madrid Arena. Otro tsunami en Cibeles para la alcaldesa, que al menos a esta hora no ha recibido la notificación de esta sentencia sobre una ley que no era más que un traje hecho a la medida de Alberto Ruiz Gallardón cuando era el máximo responsable del Ayuntamiento de la capital. La sentencia, insistimos, está ya firmada y abre una nueva crisis y veremos qué pasa en las próximas horas, pero todo hace indicar que va a forzar un nuevo cambio, el enésimo, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Hora 14.
Noticia que les avanza la cadena SER en Madrid. Los centros de salud de la región continúan desabastecidos de vacunas. Hace un mes, la comunidad aseguró que la solución sería cuestión de días. Pues no, lejos de solucionarse, el problema se agrava. A la falta de vacunas de la hepatitis A y B y también el tétanos, se une ahora la triple vírica. Los sanitarios están francamente preocupados porque la solución no llega y los pacientes están adelantando el dinero de esas medicaciones.
Lo que sí que nos preocupa es que, a pesar de la época de recortes y de crisis que estamos viviendo, entendemos que si ahora la falta de previsión es de tipo administrativo, parece bastante serio el que no se haya tenido una previsión mejor para evitar este tipo de problemas.
Insistimos, no aclaran en la Consejería de Sanidad si la causa se debe o no a que el concurso de las vacunas quedó desierto. Es lunes, el invierno está de vuelta en Madrid y ha vuelto con fuerza a las puertas del mes de mayo. Ha nevado en la sierra y la lluvia, complicado el lunes en las entradas en hora punta. Titulares.
Otra posible huelga general. Los sindicatos anuncian movilizaciones generalizadas en contra de la reforma laboral. Lo ha anunciado el secretario general de Comisiones en Madrid en la presentación de los actos del 1 de mayo. Jaime Cedrún no descarta incluso convocar una nueva huelga general.
Levantan el campamento de Roca. Los trabajadores afectados por el cierre de la planta de porcelanas de Alcalá abandonan su acampada tras más de 120 días de protesta. El ERE incluye a 249 despidos, de los que 181 ya se han ejecutado. Confían en que la Audiencia Nacional declare nulo el expediente.
De los juzgados delinquiendo. El exboxeador Poli Díaz se saltó los tornos de metro de Plaza de Castilla nada más ser puesto en libertad con cargos este sábado. Está acusado de apuñalar supuestamente a un hombre en la Cañada Real. La jueza le ha prohibido acercarse a su presunta víctima.
Y en los deportes, el Real Madrid prepara el partido de mañana frente al Borussia en la vuelta de las semifinales de la Champions. Debe remontar el 4-1 de la ida. Cristiano se ha entrenado con el resto del equipo. Marcelo y Arbeloa son bajas.
El pleno del Ayuntamiento de Valdemoro ha acordado esta mañana un día de luto oficial tras el fallecimiento ayer en la Nacional 301 en la provincia de Cuenca de 5 personas que residían en esta localidad madrileña, una pareja y sus 3 hijos, niños de 11, 8 y 4 años. SER Madrid Sur, David Callejo.
El pleno municipal de Valdemoro, celebrado esta mañana, ha decretado todo el día de hoy como día de luto oficial tras conocer ese trágico accidente en el que 5 vecinos, todos miembros de una misma familia, fallecían este domingo en el Pedernoso, en Cuenca, en la Nacional 301. El coche en el que viajaba la pareja de 28 y 26 años y de origen dominicano, además de sus 2 hijos y un pariente también menor de edad, invadió el carril contrario y chocó de forma violenta con un camión. Según las investigaciones, es posible que el coche derrapara a causa del pavimento mojado por la lluvia. Muchos vecinos de la zona, de hecho, ya se habían quejado de este punto negro en la carretera. Los cadáveres podrían ser trasladados esta misma tarde a Madrid.
Mucha precaución, porque la lluvia ha dificultado y va a dificultar las cosas todavía en las carreteras madrileñas, especialmente en la sierra. Y por aquí vamos a arrancar la información de servicio por la alerta de frío y nieve que se mantiene hasta mañana. Información de Raquel Fernández. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mañana tranquila en la sierra, donde la nieve ha llegado hasta municipios situados a cotas muy bajas, como Las Rozas. Localidades como Valdemorillo, Villalba, Guadarrama, El Escorial y Cercedilla, entre otras, han cambiado los tonos primaverales por el blanco de las postales navideñas. Y es que en el puerto de Navacerrada, cerrada a 1.800 metros, en estos momentos están a menos 2 grados, nieva de forma débil y se ha acumulado una capa de 30 centímetros. Se trata de nieve polvo y aunque no es normal que caiga a estas alturas de abril, los meteorólogos dicen que hasta el mes de mayo es posible. Luis Serrano es portavoz de Emergencias 112.
Por lo tanto, es buena recomendación que prácticamente no retiremos la cadena de nuestros vehículos porque, bueno, pues nos podemos encontrar con sorpresas como estas.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja ante la previsión de que siga nevando, aunque cada vez lo hará a cotas más altas. Aún así, se recomienda precaución a quienes se dirijan o circulen por la zona de la sierra.
Vamos a conocer la situación aquí en el centro, en las calles de la capital y en la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, ¿qué tal?
Javier, buenas tardes. Bueno, pendientes hasta ahora de la calle de Odón, en el cruce conductor izquierdo, en sentido salida de la ciudad. El tráfico es algo más complicado, así como también en la calle Alcalá, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, los dos sentidos, o en la zona centro, destacamos la Gran Vía a la altura de la plaza de Callao.
Y en las vías de acceso y salida de la región, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad y tranquilidad ya afortunadamente en las carreteras madrileñas, a pesar de la nieve caída a primera hora de la mañana que ha complicado mucho la situación entre Madrid y Segovia. En este momento se circula con tranquilidad. Les pedimos mucho cuidado porque las calzadas están mojadas. Continúa nevando en Somosierra copiosamente. Además, en esa 1 hay que extremar el cuidado y en la red secundaria también muchísimo cuidado. En cualquier caso, no hay restricciones y no hay ningún tramo con cadenas en este momento.
Hace frío, 6 grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía, 2 grados bajo cero en el puerto de Cotos. De la tarde y 12 minutos. Tal cual, se prepara un nuevo tsunami en el Ayuntamiento de Madrid. La sentencia del Constitucional tumba un artículo de la Ley de Grandes Ciudades que en la práctica va a forzar o podría forzar la salida de dos delegados del equipo de Ana Botella, los dos que no han pasado por las urnas, Villalonga, el de las Artes, y Gómez Angulo, el delegado de Medio Ambiente. Vamos primero con los argumentos jurídicos de esta sentencia que va a ser notificada a las partes en las próximas horas. Javier Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El Pleno del Constitucional ha decidido anular, como señalas, uno de los artículos de la Ley de Grandes Ciudades aprobada por el gobierno de José María Aznar, lo que implica que no pueden formar parte de ese gobierno ninguna persona que no esté inscrita en las listas electorales. El Alto Tribunal todavía no ha notificado la sentencia, pero podemos adelantar el contenido de esta decisión, que tumba las aspiraciones de los municipios como el de Madrid, que habían nombrado como miembros de su gobierno a los delegados que no fueron incluidos en las listas de candidatos electorales. Según el Tribunal Constitucional, se anula el artículo de la ley que permitía a los municipios nombrar como miembros de esas juntas de gobierno a personas que no concurrieron a las elecciones. En el caso madrileño, los dos afectados son el responsable del área de gobierno de Artes, Deportes y Turismo, Fernando Villalonga, y el titular de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, quien sustituyó a principios de febrero a Antonio de Guindos, que tuvo que dejar el cargo, como saben, por la gestión de la tragedia del Madrid Arena. El Alto Tribunal dice que el artículo 130 de la Ley de Grandes Ciudades es contraria a la Constitución, por tanto, los nombramientos de dos delegados incorporados a la Junta de Gobierno de Ana Botella no serán constitucionalmente válidos. Esta sentencia es consecuencia del recurso que presentó la Generalitat de Cataluña contra la ley que fue aprobada por el gobierno de José María Aznar en 2004, una ley, como señalabas, que fue calificada como un guante a la medida para el entonces alcalde Ruiz Gallardón.
Esta es la decisión, el contenido de la sentencia, que en efecto tiene consecuencias directas sobre esos dos delegados que señalaba Javier, esos dos nombres, Villalonga y Gómez Angulo, este último recién llegado al consistorio, y dicen nueva persona de máxima confianza de Ana Botella. Javier Torres, si te parece, vamos a profundizar un poquito más en el trabajo de estas dos personas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando Villalonga, el hombre a una pajarita pegado, en versión libre de un soneto de Quevedo, siempre ha tenido la confianza de Ana Botella, diplomático, gestor cultural, llegó a trabajar para el arquitecto Santiago Calatrava, siempre se ha jactado de ser una persona que trabaja contracorriente. Llegó al ayuntamiento cuando Ana Botella alcanzó la alcaldía, con la ambición de hacer de Madrid y su Gran Vía uno de los centros de atracción turístico-cultural, no solo de Europa, sino también del mundo. Ese era su reto, para el que, según la oposición, ha llenado de cargos de confianza el área de las artes y donde ha producido un baile de cargos imparable. Se trajo de Asturias a quien fuera director del Niemeyer, hoy imputado, y se enfrentó a la oposición, que por cierto cree que actúa con dejes de soberbia, entre otras cosas porque por las bravas decidió imponer un ERE en la empresa municipal encargada, entre otras cosas, de los teatros municipales. También despidió a varios técnicos que protestaron, que luego han sido readmitidos. Y también introdujo criterios de empresa privada en esos teatros. Con la crisis del Madrid Arena se quedó con la gestión de Madrid Espacios y Congresos, tras esa tormenta política desatada por la tragedia del Madrid Arena, y ha puesto en marcha también un ERE en esa empresa. Es el máximo responsable del Club de Campo, cuya gestión de hace años también está en duda. Juan Antonio Gómez Angulo, por otro lado, no es un desconocido en el Ayuntamiento de la capital, donde ya fue concejal hace ahora 30 años y donde tuvo responsabilidades en cultura y deportes y obras públicas y urbanismo, e incluso llegó a ser primer teniente de alcalde. A todos estos puestos, que solo tenían el nombre de concejalía y no de delegación, llegó tras ser elegido en las listas del PP. Y curiosidades de la vida política. Gómez Angulo estuvo 4 años al frente del deporte español y fue sustituido por quien ahora es el líder de los socialistas de la capital, Jaime Lisabeski.
Bueno, estas dos personas podrían tener, por tanto, las horas contadas en el Ayuntamiento de Madrid, que de momento evita hacer declaraciones. Esperan a que se notifique el contenido de esta sentencia del Tribunal Constitucional. La cadena SER en Madrid ha sabido que el propio Villalonga, el delegado de las Artes, se ha puesto en contacto con sus compañeros, con los portavoces de cultura de todas las formaciones políticas, del PSOE, de Izquierda Unida y de UPyD, y que le ha mostrado su voluntad de marcharse. Evidentemente, no es que él tenga voluntad de nada, simplemente que una sentencia va a forzar esa salida de esos dos delegados en el Ayuntamiento de la capital.
Javier Casal, Hora 14 Madrid. Hora 14 Madrid Norte, David Guerrero.
Muy buenas tardes. Inés, la pequeña vecina de Alcobendas que ha luchado en los últimos años contra un tumor cerebral, ha fallecido en Barcelona después de una evolución negativa de su situación. Bajo el lema Inés Wicán, la zona norte de Madrid se volcó con su solidaridad con esta niña de 4 años y su familia, ayudándoles, acompañándoles y recaudando fondos para las costosas operaciones y tratamientos que recibió la pequeña. Pulseras, lazos, pins, galletas, fiestas solidarias. La zona norte de Madrid y en concreto Alcobendas se ha volcado en los últimos meses en apoyar a Inés y su familia en una lucha cruenta contra un complicado tumor cerebral que finalmente ha ganado la batalla. Inés fallecía anoche en Barcelona, donde estaba siendo tratada antes de viajar a Estados Unidos para recibir un costoso y especial tratamiento contra su enfermedad, que se agravó en los últimos días y que finalmente ha terminado con su vida. En el muro de Facebook de la página de Inés Wicán, los vecinos están volcando en despedirse de la pequeña y en mostrar todo el cariño y ánimo a la familia. Desde aquí, desde SER Madrid Norte, también nos volcamos en ese abrazo fuerte a la familia de Inés y sobre todo al movimiento Inés Wicán. Y hoy ha sido protagonista en el norte de Madrid también Tomás Gómez. Considera que el ejército está regido por un régimen disciplinario que no es digno del siglo XXI. El subteniente Jorge Bravo, presidente de AUME, la asociación mayoritaria que aglutina a los militares españoles con casi 4.000 afiliados, está arrestado desde el 3 de abril en el centro disciplinario militar de la base San Pedro de Colmenar Viejo.
Es un militar, pero además es el dirigente, el máximo dirigente de AUME, uno de sus fundadores y alguien que está plenamente convencido y que tiene unas convicciones morales y éticas muy fuertes y por lo tanto defiende aquello en lo que cree. Un buen militar, un buen ciudadano.
Fue sancionado con 1 mes y 1 día por unas declaraciones del día 16 de julio de 2012 en las que proponía recortar gastos en las Fuerzas Armadas antes de reducir el sueldo de sus miembros. Hoy ha recibido la visita de Tomás Gómez, que considera necesario cambios en su régimen disciplinar militar, y ha estado nuestro compañero Juan Rabaquero.
Bravo fue arrestado en base al Código Disciplinario del Ejército del año 1998, que contempla como falta grave hacer reclamaciones a través de los medios de comunicación. Sin embargo, han sido numerosas las voces que durante este tiempo han reclamado su libertad en base a la Ley de Derechos y Deberes de 2011, que reconoce a los militares el derecho a la libertad de expresión. Hoy Tomás Gómez ha visitado al arrestado y ha declarado que considera inadmisible para la España del siglo XXI un régimen disciplinario que impide que los militares se puedan expresar con libertad.
Y hay ciudadanos españoles que no pueden ejercer un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Efectivamente, ese señor está aquí arrestado con una infracción grave en un centro de disciplina militar como es este de Colmenar Viejo por haber dicho públicamente que el ejército puede ahorrar en algunos gastos que son gastos superfluos, que son gastos innecesarios, como son algunos gastos de ciertas celebraciones, y ponía uno de los ejemplos como la jura de bandera civiles.
Con su visita, Gómez ha querido mostrar su apoyo a Jorge Bravo y sumarse a las voces que piden su libertad.
Gracias, Juanra. Vamos a acercarnos ya a conocer la situación de las carreteras en el norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Protagonista la nieve en la sierra. No sabemos si la temperatura, el frío, la lluvia, el viento, este invierno de vuelta está afectando a las vías del norte de Madrid. DGT Fernando Pérez, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas está nevando algo en el puerto de Somosierra. Está afectando a la 1. De momento se puede circular por la zona, no hay restricciones, pero deben hacerlo con muchísimo cuidado. También el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, tanto en red principal como en red secundaria, no hay ninguna restricción importante, pero sí deben circular tomando la precaución en la sierra, porque como decimos ha nevado algo y eso está complicando la conducción. Se está también notando los bancos de niebla complicando la conducción en puntos del Alto del León, también del puerto de Somosierra, bancos de niebla que dificultan la visibilidad, por tanto les pedimos que estén en el cuidado.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La plataforma de afectados por la hipoteca de Alcobendas San Sebastián de los Reyes ha convocado a los vecinos a protestar frente al ayuntamiento de la localidad de Alcobendas a las 10 de la mañana de este martes, coincidiendo con la celebración del pleno municipal. También va a coincidir con la movilización de la comunidad educativa del Instituto Virgen de la Paz. Allí la PACH exigirá al ayuntamiento que reaccione ante los desahucios. Su portavoz, Carlos Somavilla, ha recordado en Ser Madrid Norte algunas de las medidas urgentes que están reclamando la plataforma al Ejecutivo de Alcobendas. Somavilla ha recordado que no se han entregado las viviendas de emergencia social que se prometieron en el protocolo antidesahucios aprobado en diciembre y que es intolerable que haya una lista de espera de 500 personas.
Queremos que esas 11 viviendas que están a disposición de derivada del protocolo se conviertan en más de 1.000 que se necesitan en Alcobendas. El listado que nos enseñó el Ayuntamiento de Alcobendas en la última reunión que tuvimos en Servicios Sociales son de un listado de unas 500 familias que están en lista de espera de vivienda social hoy mismo. Tenemos 4 familias ya con fecha de desahucio marcada, derivadas de alquileres privados, que en fin ya todas y todos conocéis, que conseguimos parar en su día, pero nos han dado un mes o dos meses de plazo, y tenemos en este momento 4 familias pendientes de que van a ser expulsadas a la calle. Si el Ayuntamiento no pone medios, irán a la calle.
La plataforma reclama la bajada del precio de alquiler de las viviendas de protección oficial, pues los módulos de la comunidad autónoma se usan para fijar el precio máximo y no el mínimo. Han insistido, también han solicitado el apoyo a la iniciativa legislativa popular y a la dación en pago o implicarse en la negociación con los bancos para obtener daciones en pago con alquiler social.
Estamos ahora presionando en el Senado. La última oportunidad es que en el Senado se modifique en algún sentido la propuesta de la ILP. Tenemos pocas esperanzas, pero vamos a seguir presionando y haciendo scratches.
Y como les decíamos, esas protestas de la plataforma de afectados por la hipoteca en la Plaza Mayor van a coincidir con profesores y alumnos del Instituto Virgen de la Paz de Alcobendas, que van a desarrollar las clases frente al ayuntamiento y coincidiendo con la celebración del pleno municipal. La salida, como les decimos, está prevista entre las 9 y las 11 de la mañana. Coincide con el pleno, por lo que los padres, profesores y alumnos intentarán también que el gobierno local se implique en reivindicar el mantenimiento del bachillerato el próximo curso escolar. María Teresa Fernández es la portavoz de la AMPA.
Lo que queremos es que el municipio de Alcobendas vea que el Instituto de la Paz sigue funcionando. Van a dar clases de diferentes materias y lo que queremos es que vean que el instituto sigue funcionando. ¿Para qué lo van a cerrar si los alumnos tienen ganas, los profesores tienen ganas y los padres deseamos que nuestros hijos vayan a ese centro?
Recordemos que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid anunció hace unos meses que para el próximo curso escolar se eliminará el bachillerato y este centro será exclusivo de formación profesional, una medida a la que se ha opuesto la Comunidad Educativa del Virgen de la Paz, que se han encerrado varias veces en el centro, la última vez el pasado viernes. Con iniciativas como sacar las clases a la calle, pretenden sumarse también a la semana reivindicativa por la escuela pública contra los recortes educativos y la LOMCE, que culminará con una jornada de huelga el próximo 9 de mayo. Y hoy hemos conocido que el juzgado de lo penal 17 de Madrid ha condenado a Jaime Jiménez, conocido como El Solitario, a 3 años y 10 meses de prisión por un delito de robo con intimidación por uso de arma con el agravante de uso de disfraz en el atraco que cometió en una sucursal bancaria en la localidad de Alcobendas. Los hechos sucedieron en mayo de 2006. Según el escrito de la Fiscalía, considera que El Solitario entró en la sucursal que el Banco Popular tiene en la urbanización de La Moraleja, sacó una pistola y exigió a empleados y clientes que se tiraran al suelo, consiguiendo 21.055 euros de la caja. El Solitario llegó incluso a disparar contra la parte inferior del mostrador tras intimidar constantemente a una trabajadora. Huyó en una furgoneta con matrículas falsas y fue detenido poco después. Aunque la Fiscalía solicitó 11 años de prisión por robo con violencia, intimidación, tenencia ilícita de armas y falsedad documental, el juez le ha impuesto tan solo una condena de 3 años y 10 meses. El auto le condena por robo con intimidación, por uso de armas y agravante de uso de disfraz, pero le absuelve de los delitos de tenencia ilícita de armas y falsificación al entender que son infracciones jugadas ya en procedimientos penales diferentes. La defensa del Solitario no recurrirán esta sentencia. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168. Con parking gratuito.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y en la localidad de Algete se ha celebrado pleno de organización tras el nombramiento del nuevo alcalde. Entre las novedades, los plenos municipales cambian de día y hora en la celebración. Seguirán siendo una vez al mes. Se trasladan al último miércoles de cada mes o día hábil posterior, celebrándose en horario de tarde, a partir de las 6:30 de la tarde. También se ha aprobado la dedicación de los concejales, declarando una liberación parcial y suprimiendo la dedicación absoluta de dos concejales de la corporación. Los grupos municipales seguirán manteniendo las liberaciones aprobadas al comienzo de la legislatura, ajustándose paulatinamente según lo previsto en el plan de ajuste del municipio. Con los votos a favor de la mayoría, Partido Popular y Unión Santo Domingo, se ha aprobado la reducción de las plazas del personal eventual en un 57%, disminuyendo así en más de un 40% las retribuciones anuales dedicadas a este tipo de personal. Y también se estructura el nuevo gobierno César de la Puebla. El nuevo equipo de gobierno de César de la Puebla estará compuesto por 4 tenencias de alcaldía, donde Beatriz González de Castejón será la primer teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo, Vivienda, Transportes, Industria y Servicios Técnicos. Mariano Hidalgo, el segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Deportes, Parques, Jardines y Servicios Municipales. Jaime del Barrio, el tercer teniente de alcalde, concejal delegado de Medio Ambiente y presidente de la Junta de Distrito de Santo Domingo. Y Lourdes de Villota, la cuarta teniente de alcalde y concejal delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior, Educación y Cultura. Y nos vamos hasta la Sierra Norte de Madrid, bueno, hacia toda la zona norte de Madrid, porque los robos en las explotaciones ganaderas y agrícolas están sucediendo en los últimos tiempos. La Unión de Pequeños y Agricultores de Madrid insisten en la necesidad de endurecer el código penal para que los ladrones no estén en la calle al día siguiente cuando el ganadero o al agricultor le han dejado un grave destrozo en sus explotaciones. El secretario general de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, ha anunciado en Hoy por Hoy Madrid Norte que van a solicitar a la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, que incremente la vigilancia de los caminos rurales para frenar este incremento de los robos en las explotaciones ganaderas y agrícolas.
Se ha incrementado, tenemos una ola de robos que, bueno, pues la indignación del mundo agrario, pues la verdad es impresionante, ¿no? Porque nos roban de todo tipo, porque antes robaban algo de valor, pero ahora efectivamente pasan, roban y les da lo mismo una cosa que otra, tenga valor o no tenga valor, en los estrozos que hacen. Entonces, pues la verdad es que nos sentimos bastante inseguros.
Anchuelo ha afirmado que es más el daño que se hace a la explotación que el valor de lo robado, que va desde ganado, incluso animales bravos, nos ha contado, hasta aperos. Y en Colmenar Viejo, el Pleno Municipal ha aprobado la reforma provisional de la primera ordenanza de protección contra la contaminación acústica, que permitirá prevenir, informar, controlar y hacer el oportuno seguimiento de la generación posible o real del ruido de la ciudad. Los ruidos procedentes de la industria o el ocio nocturno primarán actuaciones no sancionadoras para permitir a los empresarios resolver esos problemas. La mayoría de las quejas recibidas van contra el ruido producido por el tráfico, el ocio nocturno y especialmente el comportamiento vecinal tanto en la vía pública como en el interior de sus domicilios. Antonio García es la concejala de Medio Ambiente.
Es una normativa amplia, muy técnica, puesto que incluye valores de decibelios que deben ser controlados y deben ser evaluados pues con un material y unos sonómetros específicos, y donde también hemos querido recoger que sean los funcionarios principalmente los que estén encargados de hacer ese control cuando sea necesario. Y esa labor previa preventiva, que es la que más queremos incidir, y también con campañas de concienciación, pues no sea respetada y no sea escuchada, pues efectivamente habrá que sancionar.
No tenemos tiempo para más. El resto de la información del día la pueden consultar en nuestro periódico digital en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.